Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este programa.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Buenas tardes, Paco, Pepe, seguidores de Tiempo de Juego, fans de COPE GP, feliz Día de Reyes, ya lo hemos hablado. A mí me han regalado una sonrisa a mis niños, es el mejor premio que he podido tener para empezar el día. Espero que os haya pasado lo mismo a vosotros. Ha comenzado el Dakar 2013, antiguamente era la prueba de comienzo del año de Año Nuevo. Esta vez lo han retrasado, que empezó ayer, y bueno, pues ha empezado un poco como suele hacerlo cada vez que está Carlos Sainz en liza. Es el piloto infinito, va, viene, se fue del Mundial de Rally, la primera carrera que corrió hizo un podio, bueno, por motivos de Volkswagen, porque Volkswagen dejó el Dakar, no corrió el año pasado, vuelve y hace el mejor tiempo. Eso sí, era solo un aperitivo de 13 kilómetros, un aperitivo de lo que queda por delante, son 8.500 kilómetros de competición, y bueno, eso sí, está a una sola victoria de igualar el récord de victorias parciales de Stefan Peter Hansel, y además, lo más importante, lo puede igualar con muchas menos participaciones, con 8 participaciones menos en la carrera, la mítica carrera que ahora es por Perú, Argentina y Chile. Pero hay que ser claros, Carlos Sainz no se fía en absoluto de lo que está pasando o de lo que puede pasar, porque su coche está teniendo problemas de fiabilidad en este comienzo.
Espero que cuando esté el coche funcionando estemos arriba, sobre todo en algunas etapas. De todas maneras, es una gran incógnita. No tenemos ni idea de dónde vamos a estar, cómo vamos a ser de competitivos.
Bueno, pues efectivamente, no tienen ni idea de dónde van a estar. Saben que en superficie arenosa el hecho de poder inflar sus neumáticos automáticamente les da ventaja sobre los 4x4. Y vamos a ver, Nani Roma ha sido conservador en este comienzo, terminó décimo la primera etapa, cerca de Stefan Peter Hansel, su jefe de equipo, que terminó octavo, y en las motos el mejor español fue Joan Barrera, décimo, y los favoritos se taparon para evitar abrir pista con un montón de arena, es decir, que es el gran problema, tener que abrir pista con mucha arena y tener que enfrentarse a mayores desafíos que sus rivales. Ya ha empezado esa segunda etapa, son 247 kilómetros de especial, y los vamos a informar aquí, puntualmente en COPE, de cómo va esa jornada. Bueno, este es el aperitivo, porque ahora vamos a cambiar un poco de tercio y nos vamos a ir a Florida, a Daytona, a las playas de Daytona. En fin, es un comienzo muy especial de COPE GP, no os lo perdáis, vamos a tener un protagonista de lujo.
¡Qué buenos son los secretos! Soy Manolo Lama y no he parado hasta conseguir que estén en el nuevo disco COPE.
Llama ya al 91 570 0469 o entra en tiendacope.com y disfrutarás de 3 CDs con la mejor música por solo 25 euros. Tú eliges. Marca el 91 570 0469 o entra en tiendacope.com. Nosotros te lo enviamos a casa.
El disco de COPE, más de lo que esperas de un recopilatorio.
Bueno, pues hablamos de un piloto, de un talento descomunal, mejor palmarés español en karting, incluso algo mejor que el de Fernando Alonso, porque además de campeón del mundo de karting, fue campeón de Europa de karts, es amigo personal de Fernando Alonso, compitió durante muchos años con él, y desde el año 2008 compite en el Gran Am americano, ha ganado las 24 horas de Daytona en 2009, y ahora mismo se encuentra en el mítico trazado en Daytona Beach, en los entrenamientos previos a la mítica carrera que se va a disputar el 26 y 27 de enero próximos. Hablamos de un prototipo Corvette, un prototipo que supera los 300 kilómetros por hora de velocidad punta, y una prueba en la que, de momento, en los primeros entrenamientos va sexto, y ante un plantel absolutamente de lujo. Por ejemplo, segundo en esos entrenamientos y apenas medio segundo está un tal Juan Pablo Montoya, y en categoría GT compite Rubens Barrichello. El caso es que es la prueba del año en Estados Unidos con las 500 millas de Indianápolis, y allí tenemos a alguien que es un lujazo para el automóvil español, que es Antonio García. Antonio, muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, buenos días, buenas tardes para nosotros. ¿Cómo ha salido el día? ¿Está soleado o ha llovido como temíais?
Parece ser que de momento se está retrasando un poco la lluvia, así que vamos a tener un poco de buen tiempo hasta mediodía, y después volverá otra vez la lluvia esta que nos está acompañando, pues incluso desde los test que estuvimos haciendo en noviembre. Pero bueno, a pesar de todo, la temperatura es buena. Florida en invierno, la verdad es que es mucho mejor que en Europa, desde luego, pero bueno, sí. contentos y siguiendo todos los planes ya de entrenamiento.
Hablamos de Día de Reyes. ¿Te has encontrado con un coche algo mejor que el que tenías? ¿Alguna mejora? ¿Algo que te haga tener más ilusión por estas 24 horas?
Pues a ver qué tal. Aún no me he subido hoy. Entonces espero que lo mismo haya habido un poco de magia y aún el coche vaya mejor que de lo que iba ayer. Sí. Pero bueno, estamos contentos. Yo creo que va a ser una carrera, como siempre, muy muy disputada. El nivel de pilotos que hay aquí es impresionante, como cada año. Y no sé, con muchas ganas de empezar la temporada ya.
¿Tú ves posible repetir la victoria que conseguiste en 2009 o realmente se te está quedando un poquito atrás el coche con respecto a los Ford y algún prototipo más evolucionado que el vuestro?
Bueno, aquí hay un poco como en todos los lados, ¿no? Las luchas que hay en la Fórmula 1 también las tenemos aquí. Entonces tenemos varios motores como es BMW, Ford, Chevrolet, que es el nuestro, y demás que estamos, pues cada uno va en su batalla, y la verdad es que últimamente, sobre todo en circuitos como estos donde la velocidad prima mucho, carrera dinámica muy baja, pero velocidades bastante altas, como ha venido repitiéndose los últimos dos años, creo ya, Ford pues está un poco por encima, pero yo creo que podemos ir a por ello. Me gustaría, pues ya que di la primera victoria de este nuevo Corvette prototipo el año pasado, pues darle a Chevrolet la primera victoria aquí en las 24 horas.
Sí, sí, porque hay que recordar a la gente que ganaste dos carreras en Gran Am el año pasado, que sigues estando ahí arriba, has tenido algunos problemas mecánicos que te vinieron mal en el campeonato, pero estás en la American Le Mans Series, sigues compitiendo en Le Mans, nos has ganado tres veces en GT. En fin, es un palmarés que es verdad que al gran público quizás no llega tanto, pero que es un lujo. Y lo que yo he descubierto este invierno es que también te estás haciendo un aficionado a la San Silvestre. Casi bajar de 37 minutos.
Bueno, el tema es que hay que mantenerse en forma y la verdad es que el entrenamiento físico normalmente que lo hago en solitario, es algo cuando estoy aquí en Estados Unidos que voy con algunos compañeros, o ahí en España igualmente, pues lo mejor es tener objetivos y lo mejor, aunque ya haga muchas carreras al año en mi disciplina, pues es también competir en otras como pues en atletismo, y carreras de 10 kilómetros me suelen gustar mucho para marcar objetivos. El año pasado hice por primera vez la Maratón de Madrid igualmente, ha hecho varias medias maratones y eso me ayuda a mantenerme en forma, desde luego, pero a tener también objetivos y tener objetivos, digamos, a la hora de hacer. Entonces, pues estuve a punto otra vez de bajar 37 minutos en 10 kilómetros, tengo muchísimos 37 ya. Y ya lo siguiente, pues otra vez volver a hacer, yo creo, la Maratón de Madrid, donde el objetivo del año pasado me quedan las fuerzas, es volver y bajar de las 3 horas. O sea, objetivo estar en 2 horas 50 y pocos minutos, yo creo.
Oh, madre mía, 2 horas 50 y pico, cuidado, hay que correr mucho. Hablé contigo, nos tuiteamos con la polémica de las banderas de la Fórmula 1. Al final, ¿qué sensación te queda? ¿Que hubo un gol que el árbitro no pitó y que eso no iba a prosperar de ninguna manera, aunque fuera un penalti no pitado, qué sensación te quedó a ti?
Yo, para mi gusto, no llegó a ser penalti, no lo sé. O sea, fue una situación un poco extraña, una situación en la que estaba mojado, no estaba mojado. Para mi gusto, para poder opinar sobre todos estos temas, realmente lo que hay que estar es en... O hay que saber qué se dice directamente en un briefing de pilotos, ¿no? Ahí es donde se discuten todos estos procedimientos, digamos. Los pilotos, estoy seguro, incluso los managers que tendrán sus propios mítines, saben perfectamente cuáles son las cosas que hay. Entonces, quizás nosotros espectadores, cuando lo vemos, pues vemos luces amarillas encendiéndose, banderas, al final realmente no dejan de ser conjeturas. Y yo creo que si nadie ha vuelto a hablar o Ferrari en su caso decidió no hacer nada, supongo que será porque al final las cosas pues estaban un poco más claras, aunque quizás a los aficionados no se les estaban dando todas las respuestas o toda la descripción completa de lo que tenía que ser o no ser, pues al final eso es lo que ha creado un poco esta controversia. Pero para mi gusto, quien ha ganado realmente Red Bull. Y bueno, Fernando, para mi gusto, ha hecho su mejor temporada este año, que eso eso es lo que no tiene que olvidar nadie y bueno, al final pues hubiera sido un sueño el que Fernando hubiera ganado y el llevar el título hasta tan tarde, hasta la última carrera dentro del campeonato, pero bueno, al final no pudo ser, todas las esperanzas que teníamos en él o en la situación pues se desvanecieron y bueno, pues quizás ese es un poco, ¿no? Yo creo que estamos todos un poco con el resquemor ese de que ha estado tan cerca que,
sí,
que al final no ha podido ser.
Yo te voy a terminar con la última. ¿No crees que la historia está siendo injusta con Alonso? Es decir, o demasiado generosa con Vettel, porque Vettel es muy bueno, evidentemente, nadie lo duda. Para mí es un top 3 claro y que hay tres pilotos por encima de los demás, pero o incluso un top 2. Pero ¿no crees que es un poco injusta la historia con Fernando?
A ver, ha tenido años un poco dispares, ¿no? Desde el año que estuvo en McLaren, los dos años, digamos, de transición que estuvo en Renault, pues sí, son años que quizás pues el trabajo suyo nunca ha dejado de ser como el de siempre, ¿no? Siempre de 10 y hacer correr pues todo el coche que ha llevado hasta ese momento. Entonces, quizás es una pena que tuvo un inicio muy bueno en Ferrari, pero que al final se vio eclipsado un poco por otras marcas y este año pues al final ha habido otros equipos que han tenido la capacidad de evolucionar un poco más grande que la de Ferrari. Entonces Red Bull empezó relativamente mal, pero ha acabado muy fuerte y McLaren, pues para mi gusto, ha sido uno de los más fuertes, pero ha fallado en otras cosas. Entonces realmente Ferrari pues es un punto muy fuerte en cuanto a fiabilidad, pero este año quizás le ha faltado velocidad. Pero ya no tanto velocidad pura en carrera. Para mi gusto, el Ferrari en carrera era muy bueno. Lo único en que
calificación,
Fernando, sí, siempre tenía que salir desde atrás. Entonces, no lo sé. O sea, para mi gusto, pues ahora es cuando todo el mundo tiene que analizar y buscar su camino respecto al año que viene y llegar a la primera carrera, y es donde todo el mundo volverá a mostrar sus cartas y ver qué ingeniero, qué ideas han sido las buenas y cuáles no han sido las buenas realmente.
Desde luego.
Hasta entonces no podemos saber mucho, hasta que no veamos realmente esa lista de tiempos en las primeras carreras.
Muy bien, Antonio, pues te vamos a seguir todo el año, igual que te hemos seguido otros años, y vamos a ver qué tal te va en Daytona. Yo creo que el podio lo tienes ahí, así que por lo menos, así que esperaremos ansiosos a ver qué pasa ese 26 de enero. Muchas gracias por estar aquí en COPE GP.
Venga, muchas gracias.
Un abrazo.
¿Qué pensar si tu mejor amigo te regala la guía Repsol por Navidad? En realidad, no te está regalando una guía. Es una indirecta. Un no sé cómo decírtelo, pero te lo tengo que decir. Paco, majete, que te haces mayor. Que la última vez que saliste todavía se decía, me las piro, vampiro. ¿Qué ha sido de aquel Paco el explorador, el colonizador de la operación salida? Vuelve, Paco, que este fin de semana nos hacemos una escapada de las buenas.
Presentamos la nueva guía Repsol 2013, con un tamaño muy manejable. Regálala estas Navidades.
Un año lleno de noticias. Un año en el que en COPE trabajamos para tu información.
En COPE hacemos la radio pensando en ti. Y en este 2013 nos vas a tener muy cerca para informarte y apoyarte en tu día a día.
Joseba Larrañaga.
Bueno, pues está la sintonía de Dakar, que siempre usamos aquí en COPE GP. Y bueno, de momento, ¿cómo está la etapa, Carlos Barazal? Muy buenas,
buenas.
Feliz año. ¿Cómo está la etapa en este momento, la segunda etapa?
Pues están las motos ya zumbando por las dunas de Pisco. Y hay buenas noticias porque el castellonense Barreda está primero en la etapa, después del segundo punto cronometrado, y además sería el líder. Ahora
qué bueno. Qué bueno, es que se puede se puede atacar al Express.
Hombre,
es que,
claro.
Es que el problema es que a coma... está mal decirlo, le han guindado dos Dakares,
claro.
Porque yo como Antonio no soy tan bien pensado, igual que hubo un penalti no pitado en Brasil porque la bandera verde que le pusieron al señor Vettel era de boxes.
Hay que tener en cuenta una cosa, que este año el Dakar rápidamente tenemos desierto, rápidamente hay dunas, no hay tiempo a adaptarse a la moto a cómo está el terreno, con lo cual puede haber sorpresas desde hoy ya, y de hecho, bueno, pues está muy bien lo que está haciendo Barreda, esperemos a ver.
Sí, además él estaba muy contento, porque salía décimo, salía quinto Ciril Depré, y es verdad que el décimo le venía muy bien para intentar remontar. Os voy a contar algo de Fórmula 1. Ha habido varias noticias este tiempo. Una, que hemos descubierto a Vettel quejándose por radio de los comisarios. Es algo que a mí me extraña, o también, bueno, en versión bien pensante me extraña, en versión no bien pensante no me extraña, que no vimos en directo en su momento. En la carrera del GP de España le sancionaron por usar el DRS y se puso a gritar por radio: si a mí no me ha hecho efecto, si yo no he notado nada en el coche, esto no sirve de nada, y tuvo que llegar su ingeniero. A mí lo que no me gusta es que esto no lo viéramos en directo y lo comentáramos en directo. Tuvo que llegar su ingeniero, enmendarle la plana y decirle: ahora vas a tranquilizarte, vas a pasar por boxes y no quiero que levantes la mano, ni hagas ningún aspaviento, ni hagas nada. Es decir, que no hay santos en la Fórmula 1. Son pilotos de carreras y pilotos que quieren ganar a toda costa. Y es verdad que Vettel, ahora en ese resumen del año, que desde mañana lo podréis ver en la red, en internet, hemos descubierto que se metía con los comisarios, igual que se cabreó mucho en Monza cuando le sancionaron por echar la pista a Fernando Alonso y se puso a gritar diciendo que él le había dejado sitio suficiente, que no tenía por qué estar fuera de la pista, que él no había hecho nada, ¿qué me decía Charlie?
Que en el punto 3 ha habido novedades.
Rally Dakar.
Chaleco López ha perdido 17 minutos.
Vaya.
Y Barreda ahora mismo sería líder por más de 7 minutos porque Depré se está dejando casi 9 minutos con él.
Cuidado, que con la igualdad que tiene el Dakar en los últimos años, esos 7 minutos de Barreda podrían ser sorpresa, podrían ayudarle muchísimo a lo que era Dakar. Queda mucho. 7 minutos en el Rally Dakar no es nada, pero cuidado, que si no tiene problemas, que si mantiene el ritmo, esa es lo difícil, mantener la regularidad, que si no tiene problemas y mantiene el ritmo, estamos esperando a Marc Coma, así que vamos a darle un minutito, que es lo que nos queda del programa. Vamos a saludarle por lo menos. Marc, muy buenas.
Hola, buenas.
Hola, Marc. Bueno, qué difícil es comunicar con Perú. Bueno, tenemos un minuto y medio de programa, así que te voy a hacer una pregunta, dos preguntas en una. Uno, ¿cómo está tu hombro? Y dos, ¿crees que puede ganar Pedrego este Dakar?
Bueno, primero, mi hombro está cada día mejor. Lo que pasa que bueno, todavía tenemos que ser realistas y todavía falta para estar bien, ¿no? Y después, vamos a ver, Dakar es muy difícil predecir ahora, ¿no? Sí que en moto hay un claro favorito que es Cyril, y después hay una serie de pilotos que tienes que estar ahí a esperar el fallo e intentar, pues, intentar que Pedrero esté ahí en ese grupo, ¿no?
Pues la verdad es que nos gustaría hablarnos contigo y hablaremos más durante este Dakar, pero de luego, qué pena que no estés en la pista, cómo te vamos a echar de menos. Y bueno, a ver si lo nuestro, de momento nos decía Carlos Barazal que Barreda está yendo bien, que está ahora líder en este momento de etapa. Así que a ver si, bueno, los que van a estar en tu lugar pueden hacerlo bien. Marc, un placer, un abrazo, hablaremos próximamente.
Sí, un abrazo
fuerte.
Gracias.
Bueno, pues los problemas de la comunicación, los problemas del directo, esto para que diga alguno, falso grabado, no, esto es directo puro. Esto es COPE GP y ha sido un auténtico...
Falso grabado, ¿no? O sea, falso directo.
Falso directo,
falso grabado, dice.
Sí, la verdad es que he metido la pata.
Falso grabado.
Bueno, que esto ha sido COPE GP. Muchas gracias.
Repsol, hasta luego, majo. Presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.